Pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia aquí esta mañana. Me han sacado ustedes del aula de la plenaria, lo cual también, bueno, los agradezco porque es un momento de cambio de trabajo. Quisiera comenzar esta comparecencia ante ustedes informándoles de una nota que la tienen ustedes, se les ha pasado.
Está en la página web.
Acaba de salir ahora mismo que se ha aprobado, ratificada en la plenaria, de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida sobre la maternidad subrogada. Es una nota de esa Comisión Episcopal y donde quería hacer hincapié en algunas de las ideas que se proponen, que ya son conocidas de ustedes, porque también tuvimos ocasión de hablar de esa materia en la comparecencia del pasado 30 de marzo. Hace apenas 20 días que nos vimos, por lo menos con no pocos de los que están ustedes aquí. Entonces, no se hace mención, es un planteamiento en general de lo que significa este hecho de la maternidad subrogada. No nos estamos refiriendo a ningún caso concreto, ni mediático, ni no mediático, ni público, ni oculto, sino son unos principios y unas reflexiones sobre la maternidad subrogada por parte de esta Comisión Episcopal. Y se considera que, como dijimos, la maternidad por subrogación pues parece que puede ser una nueva forma de explotación de la mujer, que esta es contraria a su dignidad como persona humana, reduciéndola a un papel pues de incubadora, como si fuera meramente una incubadora. Por otra parte, también se dijo en marzo, pues recordemos que el fin no justifica los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo. Se comprende, se acompaña, se pide por el dolor que puede tener una mujer ante la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras. La maternidad o la paternidad no es un derecho, no es un derecho, sino que es un don, es un don. Entonces, sobre todo a todo lo anterior, si con el llamado pues vientre de alquiler o útero de alquiler, sobre todo cuando media pues una negociación, una transacción económica, es convertir la maternidad en un objeto de comercio que se compra y que se vende. Entonces, donde la mujer puede quedar reducida a un simple instrumento, y ya dijimos también que en marzo, y reitero, que es un tema de muchas perspectivas, de muchas aristas, con muchos implicados, Ya la tienen en la web de la Conferencia Episcopal. Entonces, con muchos implicados, porque está la madre que engendra, está la madre genética, si es que la que engendra no ha puesto su óvulo, está también el derecho, que ya hablamos en marzo, y reitero también, de la paternidad. Los padres no son unos convidados de piedra, ni dentro de un matrimonio, ni tampoco en este caso el padre no es un convidado de piedra, ni es un mero instrumental quirúrgico, como si fuera un simple instrumento del hospital. Y luego está también el bien del niño, los derechos del niño, que hicimos mención también a ello. Bueno, pues esa nota la tienen ya ustedes en la web, y ya les reitero que es una nota de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida. Ahora paso a comentarles un poco la nota de prensa de esta asamblea plenaria, que es la 121 de la historia de la Conferencia Episcopal. Empezamos el lunes pasado y todavía estamos reunidos en ello. Decirles que ha habido nuevas incorporaciones de nuevos obispos, fruto de los últimos nombramientos que se han producido. Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián, el auxiliar de Getafe, Monseñor José María Bendaño, el nuevo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías, Monseñor Prado se ha incorporado a la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Entonces, alguna vez pues, tendrá algún contacto con él. Monseñor Avendaño, digo yo, por razones de oficio. Monseñor Avendaño a la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y Monseñor Abadías, el nuevo auxiliar de Barcelona. Con esto, la Arquidiócesis de Barcelona tiene 3 auxiliares, como tenía en principio antes de la triste, lamentable y prematura muerte de Monseñor Tony Badel, y sirva también un recuerdo cariñoso por él y por su familia, pues vuelve a tener 3 auxiliares y Monseñor David Abadías se incorpora a la Subcomisión Episcopal para Patrimonio Cultural. También han participado el obispo electo de Menorca, que será ordenado mañana, y que ya participaba porque era administrador diocesano, o sea, era ya miembro de la Conferencia Episcopal de una forma transitoria y ahora ya pues queda de forma permanente, y ha sido incorporado al Consejo Episcopal para Asuntos Jurídicos. Él es canonista, bueno, así se refuerza un poco, porque con mi servidor pertenece a este consejo, con mi salida para secretario general, pues ahora, bueno, pues puede cubrir un poco esa vacante que se había producido. En la sesión inaugural, que estuvieron, pues, sin duda, varios de ustedes, fue el día 17, el lunes, y el cardenal Omella inauguraba su discurso, pues, recordando, ¿no?, con memoria agradecida, pues, al Papa Benedicto XVI, como saben, falleció en enero de este año, y también celebrando el 10º aniversario del pontificado del Papa Francisco. También recordaba el cardenal Omella, subrayaba una vez más el compromiso de la Iglesia en España sobre los menores, la protección de menores y la prevención de abusos, y luego hablaré de algún instrumento que hemos arbitrado en esta plenaria. Bien, también propuso algunas iniciativas sobre la acción evangelizadora y también animó a los laicos a su papel en el ámbito de la familia, de la educación, de la defensa de la vida. En esa sesión inaugural también participó, como es tradición y como está contemplado los estatutos, el nuncio apostólico en España. Agradeció esas condolencias que se manifestaron por el fallecimiento del Papa, las felicitaciones por el Papa Francisco, y Monseñor Auza pues alentó, ¿no?, a los trabajos que íbamos a realizar en esta asamblea plenaria, y en concreto pues alentó y apoyó pues la instrucción de la Conferencia Episcopal Española que ha sido aprobada sobre los abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Y se inscribe pues como un paso más de compromiso de ese camino de las Iglesias de España pues en esa lacra social en la que también lamentablemente la Iglesia se ve afectada. El miércoles, como también conocerán, pues los obispos fuimos por invitación del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de esta archidiócesis de Madrid, peregrinamos a la Colegiata de San Isidro. Allí tuvimos la Eucaristía en el contexto también de los 400 años del aniversario de la canonización de San Isidro Labrador. Tuvimos allí una Eucaristía, después veneramos en la cripta, bueno, no es cripta, es un camarín, porque está superior, no está inferior. En el camarín, pues a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza, su esposa, un matrimonio que están canonizados y que pues tiene San Isidro, es una figura muy interesante porque cobre, y fíjense, nos separan tantos siglos de él y sin embargo muy actual, ¿no? Porque incluye la dimensión de la familia, incluye la dimensión del trabajo, era un trabajador, hoy podríamos decir casi un jornalero, ¿no?, al servicio de Iván de Vargas, el mundo de la agricultura, curiosamente en este Madrid, ¿no?, tan capital de España y tan industrial y tan moderno que sigue siendo una villa, pues ahí está esa dimensión también agrícola y es un recuerdo para ese sector primario de las personas del campo tan sufrido, tan importante para la sociedad y no sé si siempre valorado. Los que somos de una diócesis rural, aquí hay amigos de Castilla-La Mancha, pues sabemos lo que significa el campo y lo que significa pues ese sector primario. Con respecto a la Asamblea Plenaria, como les decía, se ha aprobado una instrucción sobre abusos sexuales Esa instrucción es un documento que se viene trabajando materialmente desde la plenaria de abril del 19. En un primer momento se pidió a la Santa Sede para publicarla como un decreto general de la Conferencia Episcopal. La Santa Sede aconsejó que se esperara la publicación, estamos en el año 19, del Vademécum, que ya se publicó. De hecho, estamos el Vademécum para la forma de actuar en el caso de abusos, estamos ya en la versión 2.0. El motu proprio Vos Estilos Mundi, que hace unas semanas pues se promulgó una actualización, un texto definitivo, y la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, que es el derecho penal canónico, que también se produjo. Entonces se introdujeron esas oportunas modificaciones. En la plenaria de noviembre del 22, que notificamos y servidor de ustedes compareció por vez primera ante ustedes, se aprobaron un protocolo marco de prevención de abusos, mirando al futuro, presente y futuro, y se aprobaron unas líneas guías para, como instrumento de trabajo, pues para aplicar la justicia, en este caso en ámbito canónica, para los casos del pasado. Después se vio, como les digo a ustedes, ha salido una nueva versión del Vos Estilus Mundi, del motu proprio, y entonces se pensó que para que tuviera más fuerza canónica, en un trabajo conjunto que se hizo con el Tribunal de la Rota de la Nunciatura en España, con el Consejo de Asuntos Episcopal de Asuntos Jurídicos, el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de Menores que tenemos en la Conferencia Episcopal y con la propia Secretaría General de la Conferencia Episcopal, pensamos que lo mejor era darle el ropaje, es decir, el contenido es el mismo, que ya estaba en noviembre del 22, pero le ha dado un nuevo ropaje jurídico en la forma de instrucción. Una instrucción, a tenor del canon 34 del vigente Código de Derecho Canónico, es una norma de derecho administrativo, es un acto administrativo general que tiene como finalidad la concreción de una norma general, cómo se concreta su cumplimiento. Entonces, lo que se hace en esta instrucción es coger esa normativa universal, el Vos Estilus Mundi, el Vademecum, lo que dice el Código de Derecho Canónico, y aplicarlo, digamos, en una expresión, si me permiten, poco canónica, pero para que se entienda, desmenuzarlo, para que sirva de ayuda, precisamente los destinatarios de una instrucción, como marca el canon 34, pues son los que tienen que aplicar la ley. Entonces, en este caso, se destina a los señores obispos, se destina a las oficinas de protección del menor como un subsidio, como una ayuda a la hora de realizar, pues sea la investigación previa, sea el proceso canónico, sobre todo en el ámbito administrativo. Con otros temas relacionados con las comisiones episcopales, por supuesto, se han ido informando la actividad de las distintas comisiones episcopales e iniciativas. Uno de esos proyectos del que también ya se ha hablado el año pasado, se presentó también por parte de los obispos de Canarias, y de Tenerife. O sea, cuando digo Canarias, digo el archipiélago canario, o sea, las dos diócesis de Tenerife y Canarias, para mencionar las dos. Son los corredores de hospitalidad que está coordinando el Departamento de Migraciones y que se han puesto en marcha, y además hay unas experiencias piloto, se nos ha informado, destinadas a jóvenes migrantes que quedan un poco al margen ya de lo que es el mecanismo de protección. Monseñor Cobo, que es el José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, es el que lo ha referido en la plenaria como obispo responsable de ese departamento. También el presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud, Monseñor Arturo Ross, auxiliar de Valencia, pues está explicando ahora los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud. Como saben, será en Lisboa del 1 al 6 de agosto y pues no pocos obispos españoles van a viajar a la capital, a Lisboa de Portugal, para acompañar a los jóvenes de su diócesis y que, bueno, pues será, gracias a Dios, un número bastante numeroso. Monseñor José Mazuelos, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Vida, ha hecho un balance de la Semana del Matrimonio 2023, que se ha celebrado por segundo año, con unos resultados muy positivos, además con un interés bastante notable suscitado en los distintos medios de comunicación, no solamente los que son de carácter más especialistas en el ámbito de la información religiosa, como son no pocos de ustedes, sino también en los que son de ámbito generalista, como también hay algunos de ustedes aquí. Ha informado también de la campaña de comunicación que se puso en marcha con ese lema Forever Days, que, como digo, es el que tuvo pues esos ecos considerables. El presidente de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco, ha presentado a la plenaria un proyecto para hacer un Congreso Nacional de Educación, que ha sido aprobado pues por la plenaria y que ya, pues bueno, se recibirán información más adelante, pues a la hora de conjuntar, unir y reflexionar sobre la importancia de la educación y todos los implicados, y la educación en sentido amplio. No solamente nos estamos refiriendo a colegios católicos, a universidades católicas, sino a todo lo que significa el desafío, el ámbito educativo para todos, y por ejemplo el profesorado no solamente de colegios católicos, universidades católicas, sino también de los que están pues en el ámbito público y los otros integrantes de ese tema, padres y madres de familia, profesores, propietarios de escuelas, etcétera. Monseñor Luis Quinteiro, presidente de la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana, ha informado sobre las peculiaridades de uno de los departamentos de esa subcomisión, que es Stella Maris, que es el apostolado del mar. Bueno, pues un apostolado muy, muy interesante, una labor de esas que hace la Iglesia, si me permiten ustedes la expresión, en un ámbito de frontera, pues con todas las personas del mar, sea con los pescadores, también ese sufrido sector primario de la economía, y no poco sufrido, y sea con los, también en el ámbito del mar, bueno, pues con los lo que es marina mercante, sea de transporte de mercancías, esas personas que pasan meses lejos de sus hogares, desenraizados, como también en el ámbito de la marina mercante, pues los que también las personas que se mueven pues en cruceros, por ámbitos de viaje, de turismo, de ocio, todo ese apostolado que se hace, y un apostolado de un acompañamiento, una asistencia social muy, muy interesante y que merece la pena conocer. Entren ustedes en la página que hay de Stella Maris y merece la pena pues que lo conozcan. Y permítanme a pie de página un pequeño consejo, y que alguna vez informen de ello, que merece la pena, merece la pena. Salgo de la nota a pie de página. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado también ha informado sobre los trabajos que está desarrollando esta comisión en relación con el catecismo de adultos, que también se habló en la última plenaria de ello, y se está pendiente de que venga la confirmación por parte de Roma, bien, de la Santa Sede. Aparte de los trabajos de las comisiones, por vez primera ha intervenido en esta plenaria una iniciativa del Comité de Estudios y Proyectos, que es un organismo nuevo, que también el año pasado se informó de su creación, y que preside Monseñor José María Gil Tamayo, conocido de ustedes porque fue un predecesor mío pues en este servicio como secretario general. El director general de la Fundación Pablo VI, don Jesús Abezuela, moderó una mesa redonda muy interesante sobre el concepto de transformación del trabajo y cómo en la nueva sociedad el concepto clásico de trabajo pues está sufriendo una gran transformación, con los desafíos, en algunos casos para bien, en otros, si no digo para mal, digo para hacer interrogantes sobre el trabajo. Y también intervino el director general de la Fundación Encuentro, Agustín Blanco, y Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. También escuchamos los obispos la voz de la representante de los autónomos y de los freelance, a lo mejor hay alguno de ustedes entre aquí, ¿no? Pues todos los retos que significa eso pues para las cuestiones laborales. Y hubo una ponencia muy interesante en la que ha intervenido el presidente de VSF España, que es una institución dedicada a vincular el mundo empresarial y el tercer sector, don Domingo Sugrañes, pues que tiene una gran experiencia en el ámbito laboral y también de relación de esa dimensión social y nuevos retos del trabajo. Bien, otros temas, pues otro tema importante y que, digamos, está ahí en ese íter sinodal que estamos realizando con la Iglesia Universal, es que la Asamblea Plenaria ha designado a los tres padres sinodales que le toca a la Conferencia Episcopal Española por el número de miembros para la 16ª Asamblea General del Sínodo Ordinario, que, como saben, tendrá lugar en octubre del 23 y otra sesión al año que viene. El Papa ya ha dicho que serán dos sesiones el sínodo, como pasó con el sínodo también de la familia que dio origen a la exhortación Amoris Laetitia. Se han designado tres padres sinodales y dos sustitutos de esos padres, pero que hay que esperar a la confirmación del Papa Francisco. Es el que los nombra. La Conferencia Episcopal proponemos, pero el nombramiento es de la Santa Sede, es del Papa. También se ha aprobado la traducción al euskera del Misal de la Virgen y del Leccionario de la Virgen que presentó Monseñor José Leonardo Lemos, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. También acabamos de aprobar esta mañana las intenciones del apostolado de la oración para el año 24. Hay unas intenciones que ofrece el Papa y otras que presenta la Conferencia Episcopal. También hemos recibido información del rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago de Montserrat en Roma. Sí, imagino que muchos de ustedes la conocerán, en Vía Giulia, pues hablando de esa realidad tan interesante que tenemos allí, no solamente desde el punto de vista investigador, sobre todo en historia de la Iglesia, sino también de atención pastoral, no solamente a los españoles que están en Roma, sino a los católicos hispanoparlantes que están allí. Nos habló, por ejemplo, una cosa muy interesante, ¿no? Tenían un grupo no pequeño de chicos y chicas, niños que se preparan para la primera comunión, o un grupo de jóvenes que se preparan para la confirmación. Nos habló, por ejemplo, la labor que hacen con algunos de los Erasmus, que van allí a Roma, ¿no? Y hacen esa acción allí pastoral, y otros universitarios, o sea, que realizan interesante. También se nos informó sobre el estado actual de Ábside, del grupo Ábside, 13 y COPE. Compareció el presidente del grupo, don José Luis Restán. Y también tuvimos información sobre temas económicos de la Conferencia Episcopal. En el capítulo de asociaciones se aprobaron una modificación de estatutos de la Asociación Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita y también unos nuevos estatutos, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el conocido como IEM, que ha cambiado de estructura, manteniendo la misión, manteniendo los miembros, pero ha cambiado también de envoltorio jurídico del traje y ahora son una asociación clerical de ámbito nacional. Y estos, en síntesis, han sido los temas que hemos tratado en esta asamblea plenaria que, como les digo, todavía está en proceso.
Bien, pues ahora les doy paso a ustedes. María les hace llegar el micrófono.
Y por favor, se presentan, como todavía tengo fichados al 80% de ustedes, pero todavía tengo un 20 o 25% que no los tengo fichados en el buen sentido de conocimiento. Entonces, se presentan, por favor.
Bien, si hay una pregunta.
María. Hay varias por aquí. Sí. A ver, los paisanos de Castilla-La Mancha Televisión.
Sí, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, ha vuelto de nuevo a la actualidad todo el tema del Valle de los Caídos por la exhumación de Primo de Rivera el próximo lunes. No sé si nos podría valorar este hecho y sobre todo si hay alguna novedad con la permanencia o no de los benedictinos de los que se vuelve a hablar. Muchísimas gracias.
Sí, pues mire, sobre el tema del José Antonio Primo de Rivera, nosotros no tenemos nada que decir porque evidentemente los restos de una persona pertenecen a su familia y es la familia la que decide dónde enterrar a sus difuntos, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia ha decidido llevarse a los restos de su familiar, lo van a enterrar, creo que he leído por ustedes, vamos a decir por ustedes, por los medios, que va a ser enterrado aquí en San Isidro, en el cementerio de San Isidro. Entonces, bueno, pues eso es lo que corresponde. En cuanto al otro tema, la conferencia episcopal, tampoco tenemos nada que decir. Es un tema que es de la competencia de, bueno, ahí están los benedictinos, está la archidiócesis de Madrid, y yo no me voy a meter en la jurisdicción de la archidiócesis de Madrid.
Hola, buenos días. Soy Adela Molina, de la cadena SER. Tenía dos preguntas. Por un lado, no sé si nos puede explicar un poco mejor en qué sentido esta nueva instrucción sobre los abusos sexuales mejora la protección de los menores o de las personas vulnerables. Y una segunda, quería tener su valoración de la sentencia que hemos conocido esta semana del Tribunal Constitucional que avala la Ley de Educación. Y en concreto, entre ellos, el punto en el que establece que la asignatura de religión no tenga alternativa para quienes no la cursan. Muchas gracias.
En cuanto a la instrucción, la instrucción no es de cara a la prevención, sino que es de cara al desarrollo de la investigación canónica previa del proceso canónico. Y es como un material de ayuda, dicho a lo mejor en palabras menos técnicas, una especie de vademécum, para que quien tenga que, una vez recibida, pues en una oficina de protección al menor, una notificación de un posible abuso, que sepan los responsables diocesanos cómo, según la norma establecida canónica, pero digamos que es como un prospecto de instrucciones, si me permite usted. Es poco canónica, la expresión, es poco canónica. No digan usted que es un prospecto de instrucciones, sino luego mis colegas canonistas me van a matar. Pero para que se entienda, es de aplicación. Es una aplicación de la norma general. La prevención viene por el protocolo marco que aprobamos en noviembre y que, ojo, ya había muchísimas diócesis, había muchas congregaciones religiosas que ya disponían de ese protocolo. En cuanto al tema de la Ley de Educación, mire, el derecho de educación es uno de los derechos fundamentales de la persona humana. Está así recogido en nuestra Constitución. Y entonces ahí mantenemos, porque es posición, es una novedad, es una posición reiterada por parte de la Iglesia, el derecho fundamental de los padres, que es que quien tienen el derecho deber de educar a sus hijos. No podemos decir que los hijos no son de los padres. A ver, los hijos no son de los padres porque no es un objeto, lo he dicho antes. Una persona no es objeto de nadie, es un fin en sí mismo. Pero quien tiene, hasta que uno alcanza esa mayoría de edad, quien tiene la patria potestad y quien tiene que cuidar, proteger, velar, desarrollar, ampliar la esfera de derechos fundamentales que le corresponde a un niño o a una niña, son sus padres. Entonces, así lo dijo el presidente en su discurso inaugural recordó que debe respetarse la opción de los padres. En cuanto a la asignatura de religión, está regulada en un tratado internacional, de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español del año 79, ahí están, como ustedes saben, la regulación de la asignatura de religión y, como se ha dicho por siempre por parte de la Conferencia Episcopal, que es de, por supuesto, de libre elección, si son menores de edad los alumnos, para de los padres, y de obligada oferta por parte de los centros educativos, no solamente de los concertados o de los llamados religiosos, sino también de los llamados públicos.
Hay una pregunta aquí delante.
Sí, esta señora.
Buenos días, Minerva Oso, de Radio Nacional. En realidad la pregunta era sobre la instrucción también. No me acaba de quedar muy claro. No sé si es como una guía para el proceso canónico una vez que ha habido una denuncia de abuso. ¿Sería eso?
Sí. El nombre técnico es instrucción, pero si quiere, sí, es una especie de guía. Sí, una guía para cuando se ha recibido una señalación en una oficina de protección del menor. El primer paso es hacer una investigación previa. Entonces ahí dice, cuenta los pasos. Luego, en su caso, Eso es competencia, se informa a la Santa Sede, y la Santa Sede es la que determina, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es la que determina si hay que hacer un proceso, si hay que hacer proceso penal, sea por vía administrativa o por vía judicial, y entonces son, van indicando los pasos, sí, una especie de guía, ¿no? También las medidas cautelares que habría que imponer, una vez recibida la indicación, etcétera. Sí, una guía, sí, digámoslo así. Don José Beltrán. Espera que llegue. Ah, que llegue el micrófono. Bien, bien.
Sobre la nota, buenos días, varias preguntas. Sobre la nota, en su momento cuando se presentó hace varias plenarias o permanente, no recuerdo, se dijo que era la primera conferencia episcopal del planeta que tendría una instrucción o un decreto de este tipo. No sé si es así o con el tiempo no se ha hecho, ¿no? Segundo, si...
Perdón, ¿se refiere usted a la instrucción?
Sí, a la instrucción, porque vale. En su momento se habló... Recuerdo la fórmula de decreto y que era la primera conferencia episcopal española, si se nos presentó, que daba un paso hacia el frente, si lo podrían confirmar, reconfirmar o no. Segundo, si es de obligatorio cumplimiento para diócesis y para congregaciones o no, es decir, y qué novedad hay, si hay alguna novedad en el texto con respecto a todo lo que dice Vox Mundi y todos los documentos vaticanos, o simplemente es, pues eso, masticado todo lo que, sí, lo que ahí se plantea. Sobre el tema de educación, las palabras que pronunció el cardenal Omella sobre, sugiriendo, a modo de pregunta, la posibilidad de un cheque escolar para el sostenimiento de los centros católicos, tanto privados como concertados, ha encontrado un malestar por parte de escuelas católicas, aprobación por o respaldo por otras plataformas. No sé cómo se ha vivido eso en la plenaria y en qué ha quedado esa situación, porque luego se aclaró que no era, que simplemente era una sugerencia y no más. Y sobre el documento de la Comisión Episcopal de Familia y Vida, evidentemente se dice que es de una manera y se habla de una manera genérica, pero no sé si ese documento hubiese surgido si no hubiese ocurrido el caso Obregón. Es decir, que no sé si estaba en los planes de la Comisión Episcopal Familia y Vida abordar hoy por hoy la gestación subrogada. Ay, y lo siento, que va otra pregunta también sobre esto. En el texto, en la nota que se nos habla, se sugiere a los poderes públicos que hagan una ley o que se prohíba o que se legisle para prohibir la gestación subrogada. Hasta donde yo sé, ya está prohibida en España. Que no sé si serán conscientes los obispos o no. Gracias.
Bueno, don José, ya ha consumido usted el bonobús, ¿eh? Le va a tocar volverse allí a Getafe andando. Va a tener que irse andando. Ha consumido usted el bonobús el viaje de vuelta. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, en la instrucción. Cuando empezó este íter, que les he hecho antes, mencionó el año 19, que evidentemente el servidor de ustedes no estaba todavía aquí, empezó con mi predecesor, la intención que tenía la conferencia episcopal es que fuera un decreto general, Un decreto general, técnicamente, a diferencia de la instrucción, es una ley. Es una ley, en este caso, de carácter particular para toda España. O sea, para todas las diócesis de España, perdón, y el ámbito religioso. El contenido material es el mismo, don José, Lo que pasa es que para promulgar un decreto general, a tenor del canon 455 del vigente Código de Derecho Canónico, hay que pedir permiso a la Santa Sede. Entonces, la Santa Sede, pues, consideró, como decía, que se esperara a que hubiera un desarrollo legislativo del motu proprio, de la reforma del libro del derecho penal canónico, libro sexto del código, y del Vos Stilus Mundi. Entonces, bueno, esto fue lo que se dijo. Luego, ulteriormente, llegó la respuesta de la congregación, donde se alababa mucho el contenido material del decreto, pero sugerían que, en vez de bajo la forma de decreto, tuviera otro ropaje jurídico. Entonces, como le dije, como me referí, en noviembre del 22 se había hablado una especie de líneas guías que iban como un anexo, el protocolo de prevención. El protocolo ya recoge en esquema algunas de las ideas de la instrucción, pero había que desarrollarlas. Entonces se vio, como les he dicho, hablándolo con el Tribunal de la Rota, de la Nunciatura en España, el Consejo de Asuntos Jurídicos y la Secretaría General, pues presentamos que este era el ropaje mejor. ¿Novedades que tiene? Bueno, evidentemente recoge lo que es la ley universal, no puede tener ningún aspecto de ir contra la ley universal, es decir, lo que técnicamente se llama contra legem o contra jus, pero sí lo que hace es concretar algunos aspectos que la ley universal pues no concreta todo, y aquí lo que se hace es concretar en un sentido de ayuda. En cuanto dice usted la obligatoriedad, sí, como va a normativizar el trabajo de las oficinas de no solamente las oficinas de protección del menor, sino de quien tenga que realizar luego esa investigación y ese proceso canónico, pues también estaría al servicio de los superiores de las congregaciones religiosas, de los institutos de vida consagrada, en ese sentido. En cuanto al tema de educación, el presidente, si de hecho se han visto ustedes el texto, lo pone como interrogante, hace como un interrogante, es decir, es un tema, es una posibilidad que está ahí, ¿no? Pues como una opción válida. Ahora bien, lo que sí, la idea fundamental ahí del presidente es lo que antes he aludido, es ese derecho de los padres, esa libertad de los padres para elegir el tipo de educación para sus hijos. Mire, pues es verdad que Escuelas Católicas se había dicho una cosa, pero también es verdad que luego, bueno, se pusieron en contacto, se aclaró. Es decir, la articulación de cómo desarrollar ese derecho fundamental que garantice una igualdad de oportunidades para todos, independientemente de los recursos económicos de los que provenga cada chico o chica, y por otra parte, el desarrollo de ese derecho constitucional es opinable. Hay que los técnicos vean, bueno, pues el cheque escolar tiene sus pros, sus contras, usted lo ha señalado por Escuelas Católicas, pero vamos, el presidente lo decía como una posibilidad a reflexionar. En cuanto al documento, la nota de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, no se hace mención a ningún, evidentemente, a ningún caso singular, como les he dicho y quería. Ahora, bueno, miren ustedes, en la vida van surgiendo circunstancias, van surgiendo acontecimientos a los que también, como pastores, tenemos que dar respuesta. En la tarea de esa función munus docendi, pues entonces, bueno, pues hay que dar respuesta, y los obispos de la comisión pues han juzgado oportuno, se ha creado un debate social al respecto, y también la Iglesia pues tener allí presente o renovar su voz sobre ese aspecto dentro de ese debate social, y sobre todo, evidentemente, dirigido a los fieles católicos y a las personas de buena voluntad. Y el sentido de la nota, es, no solamente, como usted dice, no hay esa ley actualmente en España, pero bueno, hay un debate, yo creo, sociopolítico también abierto, y bueno, pues también los obispos querían ofrecer su voz, y se habla también no solamente para España, sino bueno, pues con un sentido general, ¿no? Hay países que lo tienen aprobado, otros no, y era un planteamiento general, como yo le decía. Don Jesús Bastante. Perdón, es que no había visto.
Buenos días, don César. Javier Arias, de Infovaticana.
Diga.
Le quería preguntar, en relación a la ley trans, no sé si los obispos han podido hablar o han dado alguna indicación al resto de obispos. Por ejemplo, un par de casuísticas. Una persona que acude al registro civil y se cambie el sexo, y que quiera cambiar el sexo que aparece en la partida de bautismo, no sé si esto se ha contemplado, o se ha dado alguna instrucción, o por ejemplo una persona que no esté bautizada, pero se cambie de sexo en el registro civil y quiera bautizarse. Esa es la pregunta, no sé si se ha dado algún tipo de instrucción a los obispos de cómo proceder en este tipo de casuísticas.
No hemos hablado de ello. Hay una normativa que es de la ley universal. Y bueno, el otro día salió un poco, no era por esto, era por el tema del bautismo de un niño que hubiera sido concebido por maternidad subrogada. Ya dije que cuál era la posición de la Iglesia, que ese niño tenía por supuesto todo el derecho a recibir los sacramentos, no solamente del bautismo, sino en su momento los que fueren, siempre que cumpliera los requisitos que marca la norma, es decir, que lo pidiera quien tuviera la patria potestad sobre él, que luego una esperanza fundada. los obispos son responsables en su diócesis, en sus diócesis, y tienen la normativa de ley universal, ¿no? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, para ordenarse sacerdote dice que la primera condición para la validez es que sea varón bautizado, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí, pero no hemos tratado ese caso.
Sí. Don Jesús. Hola, buenos días. Juan, me ha quitado José le casi todas las preguntas que quería hacer. Pero tengo
claro,
alguna,
es que ha consumido pero, el bonobús. Tengo alguna ha por consumido aquí, el bonobús.
Además, como vivíamos cerca, no podemos coger
ahora
el coche compartido.
Ahora le da un puesto,
después,
le da un puesto en el
no
coche.
Problema. Hoy el cardenal Omeya cumple 77 años.
Sí, señor. Le hemos felicitado, le hemos cantado cumpleaños feliz.
¿Ah, sí?
Sí, cuando ha entrado en la plenaria le hemos cantado cumpleaños feliz. Y además yo he dicho que coste en acta la felicitación de la plenaria.
Desde aquí yo me sumo.
Pues se lo digo ahora.
Genial, gracias. Cumple 77 años, sabe que que todos los obispos a los 75 años tienen que presentar la renuncia. Entiendo que no estamos en proceso de corto plazo para el cardenal Omeya. Pero sí que es cierto que se dan dos cosas en los próximos días y meses. Este lunes el cardenal Omeya toma posesión, no sé si se llama así, de su cargo en el C9, que es un congreso muy importante, una especie de senado papal que ayuda al
G9.
Consejo G9. Sí, vale.
Bien. Sí, ya voy a
sí, es verdad. Quería saber qué supone para la Iglesia española que su presidente forme parte de este, no sé si llamarlo selecto club, pero me entiende lo que quiero decir, y si puede tener alguna repercusión de cara a que dentro de un año hay elecciones en la Conferencia Episcopal en la que se tienen que renovar los cargos. En principio, el cardenal Omeya tendrá 78 o prácticamente 78 para la época, pero claro, si el Papa le ha renovado para 5 años en este puesto, no sé si los obispos se verán libres para enmendar la plana al Papa o no a la hora de las elecciones. Eso por un lado. Y luego dos muy cortitas. Hay un run-run entre los que nos dedicamos a hacer esto desde hace tiempo. Y el lunes en la plenaria se vio un poco refrendado con el tema de la instrucción y las palabras del nuncio que no aparecían ni en el orden del día ni en lo que dijo el cardenal Omeya en su discurso. ¿Hay algún problema entre la nunciatura y la conferencia episcopal? Y luego, por último, otro tema. ¿Han visto los obispos el documental del Papa en Disney y han hablado de ello? Porque no se ha visto a ningún obispo hablar del asunto y ha sido una de las pocas cosas para las que la Iglesia, al menos en los medios de comunicación en España, es noticia. Gracias.
Usted también casi se ha quedado sin coche. No sé cómo se van a volver, don José y usted, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hoy el cardenal, el tema del cardenal, ha dicho, cuando le hemos felicitado en la plenaria, él ha dicho y ha recordado, dice, bueno, que yo a los 75 cumplí la ley y presenté mi renuncia al Papa. Es lo que dice la norma. La norma dice, Canon 401, si la memoria no me falla, pues que dice, luego no lo cojan, ¿eh? O sea que luego digan 401, no, pues no era el 401, que ahora les cito así, ¿eh? Que llevamos unos días intensos, que a cuando los obispos cumplan 75 años se les ruega que presenten al Santo Padre pues su renuncia y luego el Santo Padre pues decide, ¿no?, en cada caso. Y entonces, hoy nos ha recordado el cardenal, dice que conste que yo cuando cumplí 75 les presenté al Santo Padre la renuncia para el cargo, en este caso, de arzobispo de Barcelona, de la distinción de Barcelona. Luego usted ha marcado, que eso es verdad, es público y notorio, ¿no?, que al año que viene cumple los 4 años de presidente, por lo tanto, acaba ese mandato, lo mismo que el vicepresidente también, los obispos de la Ejecutiva, también los presidentes de comisiones episcopales, es decir, que no la plenaria de noviembre, sino la próxima, pues ahí será muy divertida, porque nos pasaremos gran parte de la plenaria pues con las votaciones. Eso, caray, ya también nos hemos modernizado y tenemos un sistema electrónico, ya no entregamos papel, y así cumplimos también lo que dice la Laudato Si de evitar la tala de árboles. Eso está ahí. Hay una norma que también es público, no reveló nada porque es público. Hay una norma, unas indicaciones que salió de la Hora Dicasterio para los Obispos, entonces Congregación para los Obispos, que dice que para los cargos de presidente y vicepresidente de las conferencias episcopales no puede elegirse a nadie que tenga 75 años en el momento de la elección o que antes de que acabe el mandato correspondiente cumpla 75 años. Aquí son 4 años, en otros sitios son 5, en otros sitios son 3. Antes aquí eran 3 años, se subía a 4, en otras comunidades son 5. Por lo tanto, a la segundo aspecto de lo que usted decía, ha presentado lo de la edad, lo del cargo de presidente, pues le he respondido, ¿eh?, con esa norma que está vigente. En cuanto a la repercusión en el G9, pues también esto, recibimos la noticia cuando la permanente, allí también le felicitamos los obispos de la permanente, porque, hombre, sin duda es un signo de, pues, de un aprecio especial, singular del Papa a la persona del cardenal Omella, porque ese grupo en principio surgió para la reforma de la Curia Romana y para ayudar al Papa a reflexionar sobre aspectos fundamentales de desafíos a la Iglesia. El trabajo de conclusión de la Constitución de la Curia Romana se ha cumplido con la promulgación de la Constitución Predicat Evangelium el año pasado, pero el Papa ha querido seguir manteniendo ese grupo donde hay representantes de cardenales de distintas latitudes y longitudes terrestres, y tenemos la alegría de que hay dos cardenales españoles, porque está el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Vergez, que es el presidente de la Comisión para el Estado-Ciudad del Vaticano, siguiendo un poco de alguna forma el gobernador, el que gobierna el Estado-Ciudad del Vaticano en nombre del Papa, que es el jefe del Estado Vaticano, pues es un cardenal español. Y es un signo, por supuesto, de aprecio, y entonces, pues con mucha alegría se recibió por parte de todos los obispos españoles, pues que un cardenal español, y más aún el presidente de la Conferencia Episcopal, haya sido llamado para ese cargo de gran responsabilidad, que empieza el lunes, como usted decía, de aquí se va a Roma. Bueno, primero va a Menorca, la ordenación del obispo de Menorca, y de allí para Roma. En cuanto al nuncio, monseñor Bernardito Auza, como les decía antes que intervino al primer de la sesión inaugural, bueno, ese tema que él anunció sí estaba en el orden del día de la plenaria. O sea, los obispos sabían que se iba a tratar ese tema. ¿Eh? O sea, que estaba, sí estaba indicado. No es que se haya tratado porque lo dijo el nuncio, sino que el nuncio lo dijo porque se iba a tratar. ¿Eh? Parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Problema, dice usted? Ninguno. A mí no me consta, por lo menos. Vamos, yo creo que las relaciones son muy fluidas. Hay, pues mire usted, yo sé que el presidente tiene una comunicación muy constante con el nuncio, y también servidor de ustedes, pues también recientemente que hemos tenido que tratar un asunto pues donde estaba implicada la nunciatura apostólica y nosotros, etcétera, vamos, y había un contacto prácticamente diario de coordinación. En cuanto a la tercera pregunta del documental de Disney, pues mire, yo no lo he visto, no le puedo hacer una valoración porque no lo he visto. Yo no sé si los obispos lo han visto o no, porque tampoco se ha hablado de ello. Le digo lo que le decía a don Javier, es usted don Javier, ¿verdad?, el de InfoVaticano. Lo que decía don Javier, no hemos hablado de ese tema que él planteó, tampoco le puedo asegurar que en ningún momento, vamos, ni en la asamblea, ni yo en las mesas con los obispos que he comido estos días, no se ha planteado en ningún momento ese tema. El contacto, ese contacto que hemos mantenido ahora hace poco, el mes pasado, todo lo previo, era por el acuerdo que se hizo sobre el tema del ICIO, del canje de notas que hubo en el Ministerio de Exteriores. Entonces le puedo asegurar que ha sido un trabajo de colaboración casi diario, día a día, de la Conferencia Episcopal y la Nunciatura, con intercambio de llamadas, correos electrónicos, incluso visitas físicas, íbamos de aquí a Pío XII, venían de Pío XII aquí, etcétera.
Buenos días, soy Marta Ostí de la Agencia EFE. Yo también quería preguntarle por la sentencia del Constitucional sobre la ley de educación, pero en concreto por el tema de los colegios que segregan por sexos, porque en la sentencia el Constitucional avala que se le retiren las subvenciones, vamos, que no obliga a subvencionar a estos centros, y muchos de ellos, la mayoría, son de orientación religiosa. Quería saber su opinión también. Gracias.
Pues mire usted, las sentencias, como se dice, hay que acatarlas aunque uno no las comparta. Y en este sentido, lo que les he dicho antes, creo que hay un derecho fundamental de la Constitución reconocido para los padres, y si unos padres eligen para su hijo una educación con una orientación religiosa, católica, protestante, musulmana, judía, hay que respetarlo. Si unos padres eligen una educación pues que sea neutra desde el punto de vista religioso, pues están en su derecho. Si unos padres eligen que quieren para sus hijos un modelo educativo que está también vigente en otros países y además comprobados también que tiene sus eficacias pedagógicas y académicas y lo eligen libremente, yo creo que desde una posición de neutralidad del Estado, que es así como se manifiesta en la Constitución, pues deben ser apoyados también. O esa educación diferenciada. Otros quieren un modelo de educación mixta. Yo me acuerdo, yo viví el momento, ¿no?, que se instala en los colegios lo que esto se llamaba la coeducación, porque cuando yo entré en el colegio estábamos separados los niños de las niñas, y yo soy de la generación que nos mezclaron, ¿no? Bueno, pues y nos mezclaron, ¿no?, en el colegio, pero luego, por ejemplo, en el instituto, en mi época había todavía institutos de chicos, institutos de chicas. A algunos de ustedes les sonará esto a los Picapiedra, pero es que claro, yo soy de los Picapiedra, me comparo con alguno de ustedes. Pero entonces, bueno, pero la cosa es que las sentencias hay que acatarlas, pero uno no está obligado a compartirlas.
Sí, buenos días. Soy Almudena Hernández, de la agencia Servimedia. En mes y poco estamos en unas elecciones y me gustaría saber la opinión de los obispos al respecto de si puede ser la Iglesia un tema recurrente para conducir las urnas para un lado o para otro, como puede ser este tema de Primo de Rivera u otros temas que puedan estar en la agenda que se estén negociando con el Gobierno.
Bueno, mire usted... En primer lugar, ya dijimos que no se va a decir nada sobre con vistas a las elecciones, digo por parte de la conferencia. Lo que se tenía que decir es el documento Persona, Familia, Sociedad, o el Dios fiel que mantiene su alianza. Ahí está, pues, una reflexión interesante, profunda, para el laicado y también para los hombres de buena y mujeres de buena voluntad que lo quieran escuchar. Me consta que en algunas diócesis se han hecho encuentros con políticos de distinto signo para hacerles una presentación de ese documento. En concreto, en la que un servidor soy obispo auxiliar, pues mantuvimos un encuentro amplio, el señor arzobispo y un servidor, con políticos de distinto signo. Invitamos a todos, a todo el arco parlamentario, más de fuera del ámbito parlamentario, y bueno, pues vinieron casi todos. Y entonces, eso es lo que tenemos que decir. En cuanto, pues esperemos que nadie, y cuando digo nadie, que nadie utilice a la Iglesia como una moneda de cambio o como un arma arrojadiza en los debates políticos o en la dialéctica que se realiza previa a unas elecciones, ¿no? Reitero lo que ya me han escuchado ustedes en otras veces, ¿no?, que la Iglesia no tiene un partido político. No tiene un partido político. No hay ningún partido que sea el partido de la Iglesia. Lo reitero, lo confirmo y lo reafirmo, ¿eh? Y sí, pero así, con todas las palabras. La Iglesia no tiene ningún partido político y ningún partido político es el partido de la Iglesia. La Iglesia, lo que anunciamos, es lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Y ya lo hablamos en noviembre del año pasado, en la primera comparecencia que tuve con ustedes, nada más ser elegido secretario general, ¿no? Ahí está la doctrina social de la Iglesia, que cubre un amplio ámbito, espectro, en el ámbito de la vida, pero en el ámbito de la justicia social, del derecho laboral, de las relaciones internacionales, ¿no? Pues es muy interesante. Le voy a decir a Josechu, a ver si para los Reyes del año que viene les regala a cada uno de ustedes un ejemplar del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, porque merece la pena ser leído. Entonces,
para la permanente de junio.
Ah, para la permanente de junio, miren. Bueno, entonces, hay partidos que evidentemente en algunas cuestiones se acercan más. No es que tampoco se acercan más a lo que es esa doctrina social de la Iglesia, pero hay otros que en otras cuestiones pues se pueden acercar más. Y en definitiva, el fiel laico es el que tiene el fiel laico o laica es el que tiene que hacer un juicio práctico de valoración sobre por quién tiene que depositar su voto. No los obispos, los curas no podemos indicar, no debemos ni tenemos que indicar, porque eso sería un clericalismo. Eso pertenece al juicio práctico de los laicos y de las laicas, decidir por quién presentan su voto y que analizar Eso sí, ¿no? Yo exhortaría a analizar, a hacer un análisis de los programas de los partidos para no dejarse llevar por las publicidades y las propagandas. Si nos dejáramos llevar publicidad y propaganda, pues fíjese usted, no sabríamos qué coche comprar o qué lavadora coger, porque todos son fabulosos, maravillosos, los mejores teléfonos, cada uno vende su producto, ¿no? Pues entonces, sino hacer un análisis crítico formado desde la conciencia cristiana y tomar esa decisión en conciencia.
Muy bien, pues muchísimas gracias, perdón.
Queda aquí una señora. La última ya, señora, la última.
Gracias. Mariló Tarancón, de Televisión Española. Quería saber si la instrucción obliga también a los laicos que estén al frente de instituciones religiosas y sobre la orden de los benedictinos, ¿quién tiene la autoridad y qué opina de su posible salida? Gracias.
Sí, la instrucción evidentemente afecta también si hay laicos que están al frente de las religiosas, sí. Y también además porque en el nuevo derecho penal canónico y también en la última redacción del motu proprio Vos Stilus Mundi, una de las novedades que hay es que se incluye también que como sujeto o posible de figura del que puede cometer el delito de abuso, la tipificación del delito canónico, pues se prevé no solamente un clérigo o un consagrado, sino también un laico o laica que desempeñe una tarea, una responsabilidad eclesial. Por lo tanto, sí sería obligatorio para ellos. En cuanto, mire usted, en cuanto al otro tema, ahí la comunidad actual del Valle tiene una dependencia, son un priorato, me parece que es Abadía de Solem, me parece en Francia, ¿no? Dependen de Solem. De Italia. Bueno, no sé si, pero depende de una abadía de que es un priorato, depende de una abadía, me parece que es de Francia, ¿no? Creo que es Solem, creo que es la abadía de Solem. Y luego entonces, al ser algo de derecho pontificio, también tiene una implicación de derecho pontificio con la Santa Sede, y eso es un asunto, como les decía antes, de la Archidiócesis de Madrid, en la cual, como Conferencia Episcopal, no tenemos que pronunciarnos en nada.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia y nada, desearles un buen trabajo, un buen descanso cuando llegue, ¿verdad? Que también estará bien. Y les emplazamos en principio para la permanente de junio, que tendrá lugar al final del mes de junio.
Nos vemos en junio, y ya ven que ha dicho don José Chu que les va a traer un ejemplar del compendio de doctrina social. Así que se lo reclaman a él en junio.
Así será. Gracias.